Este miércoles mañana se conmemoran 50 años del discurso que Martin Luther King pronunció en la Marcha por Trabajo y Libertad. Aquel discurso que pasó la historia con una frase, I have a dream, tengo un sueño.
So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream.
Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Un fragmento nomás de ese conocido discurso. Y hoy, 50 años después, Estados Unidos tiene un presidente negro, el primer presidente afroamericano, Barack Obama. Pero, de todos modos, las diferencias entre las razas, particularmente entre blancos y negros en lo que refiere a datos de economía, acceso al trabajo, a temas relacionados con la salud, sigue marcando sus diferencias. María.
Sí, en efecto, es un hito histórico el discurso este de Martin Luther King. Es un hito histórico y es un hito histórico compararlo ahora a los 50 años. Todo lo que se ha avanzado y todo lo que falta también, porque los datos están en todo el mundo, en Uruguay también. En Uruguay muchas veces decimos no tenemos prejuicios raciales, pero la realidad de la sociedad es que muy poco, si hay un porcentaje de negros en la población, que han dado por el 6%, ahora dicen que es un poco más, pero ese mismo porcentaje no se reproduce ni en los universitarios, ni en los militares de grado, ni en los sacerdotes, ni en una cantidad de fracciones de la sociedad. Se corresponde con salarios peores, pero además con una dificultad de acceso importante a la educación, a la cultura. Por ejemplo, hay un programa de becas de posgrado especialmente dedicado a afrodescendientes. En general no hay postulaciones suficientes. Porque, bueno, se inventó porque normalmente hay muy pocas personas cursando posgrados, es decir, maestrías y doctorados. Pero lo que pasa es que no se cumplen las condiciones previas y la gente no llega a presentarse. Eso quiere decir que seguimos teniendo serias dificultades, que a veces están un poco más, bastante más soterradas. En Estados Unidos, en la época de Martin Luther King, había hasta bebederos distintos. Había hasta lugares distintos para sentarse en los ómnibus, cosa que ahora nos es difícil imaginar, que a veces reencontramos en el cuento de Ray Bradbury, donde se acuerdan de uno en que los negros se van a Marte, hartos de la situación. Los negros, en las crónicas marcianas de Ray Bradbury hace bastantes años, los negros emigran a Marte. Hemos llegado a condiciones de convivencia bastante mejores, sin embargo, los sectores de sociedad, el dónde se vive, el qué se hace, dónde se trabaja, sigue siendo distinto. Esto no quiere decir que no haya servido de nada, en absoluto. Quiere decir que sirvió de mucho. Quiere decir también que hay que seguir trabajando. Y hay que seguir trabajando en los aspectos que ahora son sensibles, que tal vez no son los mismos. Las cosas han evolucionado.
Una cosa importante es incluso darnos cuenta de lo que era Estados Unidos hace 50 años.
A eso me refería.
Porque Estados Unidos, como se dedica a hacer propaganda en el mundo de que inventaron la democracia en el siglo XVIII y dicen que es el país ejemplar en esa materia, uno debería pensar, bueno, la democracia uruguaya del año 63 era mucho más democrática que la estadounidense del año 63. No, a pesar de lo que digan algunos indicadores internacionales que los elaboran en Estados Unidos o sus amigos. Lo que nunca pasó en Uruguay, por ejemplo, es cierto lo que dice María, la discriminación objetiva, implícita si se quiere, o sea, no explícita, pero implícita en Uruguay existe. Y hay que combatirla.
Pero esas cosas como las que conté,
pero en Uruguay no hubo medidas que trataran de impedirle el voto a los negros, específicamente. Que yo sepa, nunca las hubo. Al contrario, siempre fueron convocados por los partidos políticos, como todos los sectores populares, ¿no? Entonces, obviamente Estados Unidos ha avanzado, pero sigue habiendo medidas discriminatorias contra los negros, incluso en el terreno electoral. Y además Estados Unidos hoy está, cierto, ha avanzado mucho, tiene un presidente negro, me parece fantástico, y hoy por hoy en realidad un problema parecido al de los derechos civiles, o análogo si vos querés, es el de los inmigrantes. Y hoy Obama tiene este tema en la agenda, el poder político de Estados Unidos tiene este tema en la agenda, no logra resolverlo desde hace muchísimos años, pero hay millones de personas que no son negros, son latinos, son mexicanos mayoritariamente, centroamericanos, de América
lo que
Latina,
llaman hispanos
en general, o hispanos como dicen allá, que viven en Estados Unidos, que tienen familia en Estados Unidos, tienen propiedades en Estados Unidos, pero que son ilegales. Es realmente increíble, son millones de personas y no se le logra dar una solución.
Jorge.
Yo lo recuerdo muy claramente, obviamente en esa época era una gran efervescencia política. Este discurso en el año 63 marcó un hito en la historia de los derechos civiles. Había habido unas sentencias de la Suprema Corte de los Estados Unidos declarando inconstitucional la discriminación, la no admisión de niños negros en escuelas blancas.
Había diferencias entre la legislación federal y la estatal.
Exactamente, o sea, la Constitución de los Estados Unidos no lo habilitaba en la interpretación de la Corte de 10 años antes de estos episodios, pero la práctica era que los estados sureños, que fueron los derrotados en la guerra civil de la mitad del siglo XIX, habían conservado algunas de las prácticas más discriminatorias y salvajes que uno podía imaginar. Ahora, un gran movimiento de derechos civiles fue una conjunción de no solo el movimiento negro liderado por Martin Luther King, sino también la coincidencia con políticos demócratas y republicanos yanquis, no republicanos del sur, que esos no estaban a favor de... Tampoco algunos demócratas sureños estaban blancos, estaban de acuerdo con esto. Pero en el año 64, después de este episodio y de este discurso y de esta marcha sobre Washington que llenó el centro del mall, un lugar estupendo y precioso desde el punto de vista del diseño arquitectónico de la ciudad de Washington, con el de un lado el monumento el tributo a Lincoln y del otro lado está el Congreso, Martin Luther King dijo esas extraordinarias palabras que resuenan hasta ahora y que cualquiera identifica como el sueño legítimo de alguien que quiere la libertad en su patria. En el año 64, recuerdo, el premio Nobel de la Paz le fue otorgado a Martin Luther King. Martin Luther King tuvo una gran conexión con el gobierno demócrata de la época que sucedió al de John Kennedy, porque John Kennedy fue asesinado en noviembre del año 63, y entonces en su sucesor, Lyndon Baines Johnson, que era un sureño demócrata, acordó los términos de la legislación sobre derechos civiles, y Martin Luther King muere en el año 68 asesinado también. En
¿qué año justamente? ¿No?
En el año 68. De modo que hoy no voy a salir a abogar por las virtudes y valores que admiro en el pueblo norteamericano, que se los gana solo sin la necesidad de que salga Daniel Bouquet a criticar, sacando todavía ahora a los hispanos.
Dos puntos. No, que hay causas que están condenadas a ganar, pero a sufrir mucho para ganar, ¿no? Esta claramente es una de ellas. Una frase que preparando el material que leí, que escribió Luther King cuando estaba en la cárcel, dice: tenemos la responsabilidad moral de desobedecer las leyes injustas, ¿no? Y recuerdo, me viene a la memoria Rosa Parks, esa señora que se negó a darle el asiento a un blanco y que generó todo un movimiento que, bueno,
en Alabama. ¿Sabés dónde está el ómnibus? En el Museo Henry Ford, para que veas lo que es la sociedad norteamericana.
Vamos cerrando por aquí esta tertulia de martes. Daniel Bouquet, Conrado Gibus, María Simón, Daniel Superviel. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
A ustedes.
Hasta pronto.